Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias, Karim. Muy buenos días. Vamos a tomar asiento, por favor. Qué bueno verlos. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando un tema, viviendo de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Y habíamos visto varios puntos de el por qué y cómo debemos de vivir. Y el punto número uno que había tratado era la fe es un músculo. Habíamos visto también en Mateo capítulo 21, versículo del 23 al 27, en toda esa porción de la palabra, nosotros vamos viendo de que estos hombres, todos estos hombres de los que habla este versículo, ellos estaban tratando de atrapar a Jesús con sus palabras. Pero Jesús obviamente era una persona que confiaba y ponía toda su confianza en el Señor. Y cuando una persona va poniendo su confianza en el Señor, por más que los hombres traten de hacerte caer, tú nunca cedas y nunca te muevas a la presión que ellos hacen. Por eso la Biblia dice, en esta porción dice que los hombres temían a los hombres. Estos hombres religiosos les tenían miedo a los hombres que estaban en el pueblo. Mientras que Jesús no le importaba y él no se movía por la presión de los hombres. Él contestaba con mucha sabiduría y contestaba las cosas de la manera correcta. Inclusive Jesús, ¿qué es lo que había hecho? Había descubierto o los había desenmascarado a todos estos hombres religiosos, diciéndoles de que ellos solamente estaban buscando su propia gloria, mas no estaban buscando las cosas de Dios. Y esto podemos verlo en Mateo capítulo 6, versículo 5, donde dice de que ellos, estos hombres, salían por las calles, oraban en las sinagogas, oraban en las esquinas, hacían varias cosas para que los hombres los puedan ver. Entonces los hombres decían, wow, qué santos son, qué hombres tan perfectos. Pero realmente no eran hombres perfectos. Eran hombres que ellos trataban de agradar a los hombres, pero no a Dios. Por eso es de que en cada momento ellos trataban de interrogar a Jesús y ellos lo que querían era en qué momento Jesús se equivoca para que realmente la muchedumbre o toda la gente que estaba ahí dejen de seguirlo a Jesús. Y si Jesús se equivocaba, yo creo que ellos estaban ya atentos de ir y acusar a Pilato y decir, este hombre ha dicho tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque si nosotros leemos todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato no tenía un sustento para poder condenarlo. No había nada. Simplemente lo condenaron a Jesús por insistencia de los judíos. Y lo tuvieron que mandar a la cruz. Pero inclusive él dice, ¿qué ha hecho este hombre? No ha hecho nada, no veo nada malo. No hizo absolutamente nada. Pero estos hombres obviamente siempre estaban tratando de cómo lo hacemos caer a Jesús. Pero lo maravilloso es de que Jesús acá nos va enseñando de que cuando tú estás poniendo tu confianza en el Señor, nunca dejes que otro hombre traiga temor a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando un hombre trata de poner temor a tu vida y tú has confiado en el Señor, no hay hombre que realmente pueda tentarte como a veces nosotros podríamos pensar. Inclusive habíamos visto de que David, cuando Dios lo llama a David, este muchacho era un chiquillo, era un adolescente, tal vez unos 17, 18 años. Él llega justamente cuando este gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Y dice la Biblia de que él lo hizo durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Durante 40 días salía y decía el mismo discurso. ¿Qué es lo que hizo David en ese momento? David escuchó una sola vez y se molestó. Y la gente, todos los que habían escuchado, porque este muchacho se había fastidiado, dijo que no hay un hombre, si no hay alguien yo lo voy a enfrentar. Y todos los hombres que escucharon, incluyendo su propio rey, el rey Saúl, y sus hermanos, todos estaban fastidiados. Tal vez muchos de ellos estaban burlándose de él. Oye, ¿qué te pasa? Este, ¿sabes con quién te vas a enfrentar? Este Goliat es un hombre que ha nacido, ha sido entrenado, es enorme y conoce muy bien todas las artes marciales. Es un cinta negra séptimo dan. Así de simple, ¿no? Así es de que yo puedo imaginarme mientras lo estaban tratando de desanimar y se burlaban, inclusive su propio rey lo llama y dice, muchacho, ¿qué vas a hacer? Vamos, ponte mi armadura. Y el otro se pone la armadura y no podía caminar. Y dijo, no, yo nunca he usado esto, no te preocupes. Por eso es de que en primera de Samuel capítulo 17, versículo del 34 al 37, acá hay algo importante que David habla en defensa del mismo. Lo primero que le dice, quiero decirles que no es la primera vez que voy a matar a un gigante. Porque Dios ya ha estado conmigo y Dios me ha dado la victoria. Así que no es la primera vez que voy a matar a un gigante. Y he venido practicando todo esto muchos años. He matado leones, he matado osos y lo he hecho con mis manos. Y sabía, ahora David sabía muy bien que el matar a Goliat le era fácil también, pero no era con su habilidad, sino que era con la ayuda de Dios. Por eso es importante tu confianza en quién está, en quién has puesto tus ojos. Y lo que les dije también la semana pasada, a veces nosotros los hombres, un poquito más, a veces, no siempre, pero las esposas, a veces ven a una persona y dicen, fulano de tal es mi vida. Si él se va, uy, ¿qué sería de mí? ¿No? Y si una persona dice esto, lo que me estás tratando de decir es de que toda tu vida está enfocada en esa persona. Y si esa persona falla, tú también caes. Si tú estás viendo y te has puesto tus ojos en una persona, yo te digo esto, saca tus ojos de esa persona y comienza a poner tus ojos en el que te va a dar seguridad. Y ese es Jesucristo. Y nosotros deberíamos de aprender a depender de Él y hasta cierto punto ser totalmente consumidos por Cristo, por Jesucristo y por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Mientras más conoces de Jesús, hay más seguridad en nosotros. Mientras menos conoces, siempre vas a estar tratando de buscar quién me ayuda, quién me ayuda, quién me ayuda, porque a veces nuestra confianza, cuando la quitamos de Dios, queremos poner nuestra confianza en las personas. Pero las personas fallan. Sí, pero es mi tía, es mi tío, es mi hermano, es fulano, es sutano, fallan. Y van a fallar. Ahora, ¿por qué fallan? ¿Porque son malos? No, son personas imperfectas. Entonces no tenemos que molestarnos. Más bien lo que tenemos que hacer es, ok, Dios va a seguir usándonos, porque si tú sabes lo que tú eres en Cristo Jesús, no tienes que molestarte ni enfadarte, al contrario, tienes que saber de que todo eso es algo que va a pasar. Porque las cosas, el propósito de Dios ya está alineado para bendecir tu vida. Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere? El diablo quiere que tú te desenfoques y que estés viendo las ofensas, lo que te dijeron, lo que no te dijeron. Y eso es algo absolutamente incorrecto, es algo tonto. Cuando una persona está viendo ese tipo de cosas, número uno, te dañas, ¿verdad? Te molestas, te enfadas, tu cuerpo se daña, nos enfermamos. Obviamente hacemos una película en nuestra mente, ¿es verdad? Yo creo que las mejores películas no están en Hollywood. Están en tu mente. Y son películas a veces de terror o de depresión. Y eso es lo que sucede cuando a veces nosotros nos enfocamos más en lo natural, en las personas. No te muevas en las personas, muévete en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Punto número dos, la justicia depende de Dios, no de uno. Y habíamos dicho que en Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 30 dice... ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. Esta parábola toda esta parábola fue dada en respuesta al rechazo que los religiosos, si ustedes leen lo que es Mateo capítulo 21, los primeros versículos que hemos visto la semana pasada, todos estos hombres religiosos no estaban rechazando la autoridad de Jesús. Por eso es que vienen y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús obviamente les responde, le dice, ok, yo te voy a decir con qué autoridad hago esto si tú me contestas esta pregunta. Y como ellos obviamente no supieron cómo contestar, al final dijeron, no lo sabemos, tampoco yo te voy a decir con qué autoridad hago esto. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué? Porque el pueblo judío había rechazado a su hijo Jesucristo. Y Dios rechazó también a los judíos. Por eso es de que los líderes religiosos tenían una apariencia de piedad. Tenían una apariencia de ser perfectos. Como el segundo hijo, donde viene el padre y dice, corre a trabajar a la viña. Sí, sí, yo voy. Pero al final, ¿fue o no fue? No fue. Y eso es lo que sucedió. Que estos hombres fueron llamados para hacer la voluntad de Dios, pero no quisieron hacer la voluntad de Dios. Mientras que el primer hijo que vienen a ser todos los publicanos, la gente pecadora, la gente que se prostituía, qué sé yo. Entonces todos ellos obviamente no tenían una forma de piedad. Porque si tú mirabas, wow, estos no. ¿Se acuerdan ustedes quién era este Zaqueo? Era un publicano. ¿Lo querían a Zaqueo? Iban y lo... ¡Hola, Zaqueito! ¿Cómo estás? No. Todo el mundo se alejaba, lo odiaban. Entonces, este publicano, este hombre, obviamente no estaba haciendo la voluntad de Dios originalmente. Y Dios lo llama y él dice, no quiero ir. Pero cuando escuchan, obviamente, la predicación de Juan el Bautista, ellos vienen, se arrepienten y hacen la voluntad de Dios. Los religiosos, todos estos religiosos, se sentaron en el trono de Moisés. Se supone para juzgar al pueblo, porque eran, según ellos, perfectos. Pero ninguno de ellos hizo la voluntad de Dios. Por eso es de que Jesús, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Los había desenmascarado y les había dicho, ustedes solamente me honran de labios, mas su corazón está lejos de mí. Esto lo habla en Mateo capítulo 15, versículo 8, que dice así. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que la palabra de Dios habla. Por eso es de que, ojo, cuando tú y yo nacemos de nuevo, nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles. Los judíos rechazaron y los, en este caso nosotros venimos a ser los gentiles, lo peor, los pecadores, la gente, lo peor del mundo. Nosotros hasta cierto punto no deberíamos de estar en ese lugar, pero gracias a Dios, que Jesús no vino solamente por ellos, también vino por nosotros, por todo el mundo. Los judíos no lo recibieron, pero nosotros le creímos. Y cuando nacemos de nuevo, venimos a ser hijos de Él. ¿Correcto? El tercer punto que habíamos visto es nuestra justicia está en Cristo. En Mateo capítulo 22, versículo del 8 al 14 dice, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. ¡Qué interesante! O sea que Jesús había preparado o Dios había preparado una gran fiesta, pero los que tenían que estar en esta fiesta no fueron. Por eso dice, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité a esta fiesta no son dignas de tal honor. Ahora sal a las esquinas de las calles e invita a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, en esa época, los anfitriones proporcionaban a sus invitados los vestidos de novia o de novio para que lo pudieran usar y puedan entrar a la boda. ¿Correcto? Ahora, era un insulto si una persona que había sido invitada no se ponga este traje. Ahora, no nos olvidemos que, ¿qué es lo que le dijo este rey a sus sirvientes? Vayan y traigan a todas las personas, porque la fiesta, se supone que él había hecho una fiesta para cierto tipo de personas, pero estos no quisieron venir. Entonces, vayan y traigan. Y fueron por los campos, por las carreteras, por las calles, y trajeron a las personas. Ahora, estas personas estaban listas, estaban vestidas para entrar a la boda. No. Por eso es de que la Biblia dice de que cuando ellos entraron a las bodas, este anfitrión les dio su vestido, los vistió. Ahora, el vestido de bodas habla de la justicia de Cristo. Y Dios es tan bondadoso que nos proporciona vestidos a ti y a mí. Por eso es de que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo primero que Dios hace? ¿Él viene, te lava, te purifica? No. ¿Sabes? Lo primero que hace Dios es, tú naces de nuevo y Él te viste con un manto de justicia. Eso es lo maravilloso. Por eso es de que a veces la gente religiosa dice, has nacido de nuevo, uy, ahora te tenemos que purificar. 15 días en esto, 15 días en aquello, dos años para que seas discipulado y después de eso vamos a ver si te bautizamos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Se han dado cuenta que a veces hemos ido poniendo cosas que no son? Inclusive a veces cuando una persona tiene que ser bautizada, pastor, lo va a bautizar, recién ha nacido de nuevo. Sí, ¿cuál es el problema? Vámonos nosotros a Hechos. Cuando la gente nació de nuevo, inclusive cuando estuvo ahí el apóstol Pablo, fue a la casa de Cornelio, no dice la Biblia de que él entró y comenzó a predicarles, y eran gentiles. Y cuando él comenzó a predicar, les dice que el bautismo del Espíritu Santo vino sobre ese lugar. Y Pablo, al ver que ya hablaban en otras lenguas, ¿qué es lo que hizo Pablo? Dijo, ¿hay alguien que impida que también estos sean bautizados en agua? Si han sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para impedirme que realmente no se bauticen en agua? Alguien podría decir, pero tienen que crecer. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Tienen que haber requisitos. Y no hay requisitos. Y nosotros tenemos que entender que no hay requisitos. Porque cuando tú y yo, cuando nosotros nacemos de nuevo, realmente nosotros tenemos una posición correcta ante Dios. Ahora, esa posición correcta no es porque yo guardo la ley, no. Porque acá no está hablando de guardar la ley. Acá está hablando de que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Somos vestidos con su justicia. Y esta justicia, la justicia de Dios, ¿cómo viene? ¿Hay que pagar algo? No, es gratuito a través de Jesucristo. Por eso es de que en Filipenses capítulo 3, versículo 9, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Y dice, y llegar a ser uno con Él. O sea, tú naces de nuevo y llegas a ser uno con Cristo. Ojo, estamos unidos a Cristo. Cristo y yo somos uno, Él es la cabeza, yo soy el cuerpo, ¿correcto? Ahora sigamos leyendo. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer, ¿qué dice? La ley. Acá está hablando, ¿está claro o no? Dice, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Ahora, esto es algo que tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿nosotros hacemos buenas obras? Sí. ¿Las vamos a seguir haciendo? Sí. Pero no hacemos las buenas obras para agradar a Dios. Ya le caes bien a Dios, por si acaso. Pero soy defectuoso, le caes bien. Pero he cometido pecado, le caes bien. Pero, no, le caes bien. Te guste o no te guste. Si tú tienes a Jesús, le caes espectacularmente bien. Yo no tengo nada que hacer algo extra. No, lo que yo tengo que hacer más bien es comenzar a conocer más de Jesucristo y día a día yo tengo que ir levantándome en que yo soy justo. Mientras más haya una convicción y una realidad de lo que yo soy en Cristo Jesús, menos quiero fallar. Es así. Mientras más conoces de Jesús y de la obra terminada, de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, menos quieres fallar. ¿Pero vamos a fallar? Sí. ¿Se nos va a escapar la paloma de vez en cuando? También. ¿Verdad? A veces, ¿a cuántos se les escapa la paloma de vez en cuando? Mujeres, levanten la mano. ¿No? Y nosotros los hombres decimos amén, porque somos los que sufrimos. ¿No? A los hombres también se les escapa de vez en cuando, pero también, ¿no es cierto? Entonces, ¿somos defectuosos? Sí. ¿No somos perfectos? No. ¿Pero cómo Dios nos ve? Justos. Punto número 4, nuestra vida pertenece a Dios. Y miren qué es lo que dice Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 22. Les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Ahora, la imagen del denario, que era la moneda más pequeña, que era aceptable para poder pagar obviamente los impuestos reales, muy probable dentro de esta moneda estaba inscrito o grabado la figura de Tiberio César Augusto. Y todo esto sucedió en el tiempo que él había reinado, que fue desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. En la inscripción decía Tiberio César Augusto, del hijo divino Augusto. Y en el reverso de esta moneda decía sumo sacerdote. Interesante. Ahora, en esta inscripción, ¿qué es lo que estaba reclamando? En este caso, este emperador estaba reclamando la divinidad. Él estaba hasta cierto punto, cuando le pagaban los tributos a él, él estaba diciendo, ustedes tienen que adorarme. Yo merezco el ser adorado, porque soy su rey o soy su emperador. Eso era lo que decía y estaba, obviamente, era el Imperio Romano. Ahora, en todo esto, los judíos, en muchas oportunidades, trataron de ponerle trampas y zancadillas a Jesús. Se juntaron, obviamente, los fariseos y los herodianos, y ellos se juntaron y dijeron, ¿cómo hacemos para que Jesús caiga y de esa manera nosotros podemos entregarlo a Pilato y que ya Pilato se haga cargo de él? Entonces todos ellos comenzaron a decir, bueno, cada vez que hablamos de la parte de lo que es en cuestiones religiosas, no salimos bien, salimos mal parados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez uno de ellos dijo, ya sé, ya tengo la solución. No vamos a hablar de religión, sino que ahora vamos a estar hablando de los impuestos. Porque Jesús tiene que pagar impuestos, como todos pagamos impuestos. Y le hacen la pregunta, ¿qué te parece, Jesús? ¿Es bueno pagar impuestos o no? Ahora, lo que ellos estaban pensando era de que si Jesús decía que no era correcto, o que era correcto, vamos a poner, si Jesús decía es correcto, entonces automáticamente toda la multitud no iban a aceptar lo que Jesús iba a decir. Y si él decía no es correcto, entonces estos religiosos tenían una oportunidad de agarrarlo a Jesús y llevarlo a Pilato y decirle, Pilato, él está en contra de lo que dice el rey, o en este caso el emperador. Y te entregamos y hazte cargo tú. Por eso es de que Jesús pareciera como que ya estaba en un lugar sin salida, ¿verdad? Pero Jesús, sin embargo, respondió con tanta sabiduría y tan sencilla que los dejó con la boca totalmente cerrados y quedaron hasta cierto punto como tontos. Por eso es de que en el versículo, en Marcos capítulo 12, versículo 7, dice: entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Ahora, yo les hago a ustedes la pregunta. ¿Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de quién? ¿Verdad? ¿A quién pertenecemos nosotros? A Dios. Entonces nosotros tenemos que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Nuestras vidas. Tus vidas o nuestras vidas pertenecen a Dios. Al César, démosles al César lo que le pertenece al César, que viene a ser su dinero y todos los beneficios del gobierno. En otras palabras, podríamos decir que existían dos planos: el de la sujeción de las leyes civiles en el ámbito estatal de gobierno, y la otra de obedecer a la autoridad de Dios en su totalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú has nacido y eres una criatura de Dios, has venido y reconoces de que Dios, nosotros estamos aquí por la mano de Dios, ¿correcto? Tú no eres una casualidad, por si acaso. No importa cómo hayas venido a este mundo, tú no eres una casualidad. Dios tenía un propósito y tiene un propósito para ti, y tu vida le pertenece a Él. Entonces tú y yo tenemos que aprender a depender día a día, y todos los días tenemos que ir aprendiendo más y más de lo que Jesucristo ya ha hecho por ti y por mí. El punto número 5 es entendiendo lo que somos en Cristo. En Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4 dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive o él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican para ella. Así que mientras su marido viva, ella comete adulterio si se casa con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. En otra traducción dice, como resultado, ahora podemos dar fruto a Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba tomando esta porción de la palabra como una ilustración para que nosotros podamos ser libres de la ley. Esta mujer que está hablando de nosotros. Nosotros venimos a ser esa mujer. Ahora, esta mujer tenía un marido, que era un marido, obviamente, que venía a hacer la ley. Era un marido tirano, era un marido también perfecto. Ojo, porque la ley dice que la ley era perfecta, ¿o no? Sí, porque la ley tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Demostrar a un Salvador. Ahora, la ley era perfecta, sí. Entonces, este marido era perfecto. Pero como era perfecto, por más que la mujer se levantaba temprano y trataba de agradarle a este marido, nunca pudo agradarle. Yo puedo imaginarme que la mujer se levantaba a 5 de la mañana: amor, ahora sí te voy a sorprender. Iba, le hacía sus huevos fritos, su cafecito, su tecito, sus tostadas, le hacía todo. Y cuando él se levantaba, no, este café está muy caliente, este café está muy frío, este té está... Siempre había pretextos. ¿Y sabes por qué? Porque la ley realmente hasta cierto punto no, en este caso, este marido no podía tener una intimidad con su mujer. ¿Y sabes por qué no tenía una intimidad? Porque él era perfecto y su mujer era imperfecta. Y si la tocaba a esta mujer, él se volvía imperfecto. Esa era la ley. Ese es el primer marido. Por eso es de que el primer marido solamente venía, exigía. Y por más que la mujer hacía todo su esfuerzo, nunca estaba contenta. Sin embargo, aparte de eso, el marido no podía acercarse a la mujer y no podía tener una intimidad. Por eso es de que la mujer nunca podía dar fruto. Sin embargo, en el otro caso es cuando se enamora hasta cierto punto de Jesús, esta mujer se enamora de Jesús, llega un momento en que para casarse tendría que ser su marido o ella tendría que morir. Pero ahora este segundo marido era un marido sumamente perfecto también, solo que era amoroso y bondadoso. Para que ella se case con él, ella tenía que morir o su marido tenía que morir. Pero el problema era de que el primer marido no puede morir. ¿Y sabes por qué no puede morir? Porque está basado en la ley y la ley no va a desaparecer. La ley sigue vigente y este marido todavía sigue vivo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es posible entonces que esta mujer se quiera casar con este nuevo marido? Y si para casarse tiene que morir, o sea, ¿cómo podría ser esto? Pareciera un poco imposible. Pero ¿sabías de que a través de la cruz, escúchame, a través de la cruz, no solamente Jesús llevó tus pecados, sino que también proporcionó una muerte para que nosotros seamos libres de la ley y que nosotros podamos casarnos con Jesucristo? Por eso es de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos muerto con Cristo o en Cristo y estamos resucitados con Él. Cuando aceptamos a Jesús, estamos muriendo y le estamos diciendo al otro hombre, chao, ya he muerto, he cortado la ley, ya no tengo ninguna relación, ya no tengo que vivir contigo. Entonces, esta mujer muere y a la hora que es levantado Jesús entre los muertos, entonces ahora Jesús le da vida a esta mujer y recién él puede casarse. ¿Me estoy dejando entender? Esto realmente es maravilloso. Ahora, todo esto tenía que suceder, pero también tenemos que entender de que la ley es sumamente muda. La ley exige, pero también es muda. Por eso es de que la Biblia dice en el verso 4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Ahora, cuando nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él, nosotros podemos dar fruto. ¿Y sabes por qué damos fruto? Porque cuando nosotros nos casamos con Jesucristo, Él es un esposo perfecto, maravilloso, bondadoso. Él, y no solamente eso, sino que Él viene y tiene una intimidad contigo. Y cuando Él tiene una intimidad contigo, entonces ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos estériles, sino que somos fértiles. Con el primer esposo no podíamos tener esta relación. ¿Y por qué? Porque el hombre no nos quería tocar. Y al no tocarnos, nunca íbamos a dar fruto. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, ¿era por qué? ¿Porque éramos estériles? No, es porque no había una intimidad. Pero en Cristo Jesús, Jesús, Él muere, resucita y dice, eres mi esposa amada. Ahora, Él no se levanta y te exige, prepárame mi desayuno, sino al contrario, Él viene y dice, tú te abres tus ojitos y Él está con todo el desayuno preparadito. Tus huevos fritos como te gustan, tu cafecito, tu tecito, tu mate, todo lo que tú quieras, Él viene y te lo pone. Ese es el esposo, ese es Jesucristo. Por eso es de que bajo la ley obviamente nosotros no podíamos dar fruto. Era imposible porque no había intimidad. Pero con Cristo Jesús, Él viene y dice, yo quiero tener intimidad contigo. Y cuando hay una intimidad, entonces nosotros podemos dar fruto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, en la Biblia dice que Jesús bajó y tocó a un leproso? Ahora, bajo la ley ningún sacerdote y ninguna persona podía tocar un leproso bajo la ley. ¿Y por qué no podía tocarlo a este leproso? Porque si él tocaba a un leproso, esta persona quedaba inmunda. Sin embargo, Jesús baja, lo ve al leproso, va, lo abraza, ¿y qué es lo que hace? Él va, lo purifica, lo sana y lo limpia. Eso es lo que hace la gracia. En otras palabras, la gracia afecta a las personas para pecar. Y la gracia afecta para sanarnos, para liberarnos, para limpiarnos, para purificarnos. Eso es lo que hace la gracia. En la ley, obviamente, nosotros teníamos que hacer ritos. Inclusive, no se olviden, los escribas, cuando comenzaban a escribir todos los papiros, ¿qué es lo que ellos hacían? Comenzaban a escribir, y cada vez que encontraban la palabra Jehová o Yahvé y lo escribían, encontraban la palabra Yahvé o Jehová, ¿qué es lo que hacían ellos? Escribían eso y tenían que irse a bañar 7 veces. Si regresaban y decían, y comenzaba otra vez, y Jehová o Yahvé, como ustedes quieran, tenía que volver a poner y tenían que ir a bañarse otras 7 veces. Eso era lo que la ley decía. O sea, la ley siempre te estaba exigiendo que hagas cosas y cosas y cosas y cosas. Mientras que en Cristo Jesús, él no te exige, él simplemente él te da y te dice, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso es todo. Ahora dígame, ¿qué es más fácil? ¿No es más fácil la gracia que la ley? Por supuesto que sí, la gracia es mucho mejor. Pero tú tienes que entender que cuando tú naces de nuevo, ese marido que tenías ha muerto. Y si ha muerto, por favor, no trates de resucitarlo. Y muchos de nosotros queremos resucitar ese marido. Y cuando tú quieres resucitar a un marido muerto o quieres regresar a ese marido, porque ojo, ese marido no ha muerto, tú has muerto. Pero si tú quieres regresar con ese marido, lo que estás haciendo tú estás adulterando espiritualmente. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú regresas con ese marido que está vivo y quieres guardar la ley, estás adulterando, eres una adúltera o un adúltero espiritualmente. Entonces, por eso es de que Dios, que es lo que Jesús dice, estás conmigo, quédate conmigo. Yo te amo, te sirvo, suplo tus necesidades, todo lo que tú quieras yo te lo doy. ¿Para qué quieres regresar a tu marido anterior? Si ese marido no es bueno, ese marido, es más, no quiere tener relaciones contigo, no quiere nada, solamente te quiere esclavizar. No tiene sentido. ¿Pero se han dado cuenta que a veces no entendemos esto en el ámbito espiritual? Y hacemos una mezcla. Es más, yo he escuchado a pastores donde dicen, pero pastor, no me gusta lo que está hablando de la gracia, porque usted tiene que condenar a las personas. ¿Por qué tengo que condenarlas? Más bien la gente tiene que entender de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Inclusive a veces se habla, si no diezmas eres maldito, si no haces esto eres maldito, si no haces aquello eres maldito. Y no, nosotros diezmamos y ofrendamos y lo hacemos, no para ser bendecidos, sino lo hacemos desde el punto en que estamos en la gracia y somos bendecidos. Mi reflejo es ese. Cuando una persona no tiene un buen reflejo, entonces a veces se va al otro lado. Dicen, no, 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 no. Y ese es un reflejo tuyo. Pero si tú sabes de que eres una persona bendecida, tú te levantas y tú diezmas, ofrendas y lo haces de tu voluntad y de tu corazón. Por gratitud, por honrar a Dios. Ahora, si no lo quieres hacer, está bien. Pero tienes que entender que tú eres una persona bendecida. Y tienes que entender que tú estás viviendo en la gracia. Y si vives en la gracia, disfruta de la gracia. Vive en todas las cosas que Él te ha dado. Y no estás tratando de encontrar algo diferente. ¿Se han dado cuenta que a veces ponemos más nuestra confianza en los hombres? Muy pocas veces ponemos la confianza en Dios. Nos movemos, pero fulano tal me dijo, el otro me dijo, uy, ahora he escuchado esta noticia. Uy, y es verdad, pastor, es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque es un gran científico. Y está bien, puede ser un buen científico. Pero ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? ¿No dice de que Dios va a hacer un cerco alrededor tuyo? ¿Que Él te va a proteger? ¿Y sabías de que alrededor de nosotros hay un cerco espiritual? Y no te salgas de ese cerco espiritual. Y a veces nosotros nos salimos de ese cerco espiritual, ¿sabes cuándo? Cuando queremos irnos con el otro esposo. Me quiero ir a la ley. Inclusive a veces actuamos de una forma equivocada con nuestros hijos. Eres condenado, Dios te ha castigado. Por esto, por esto, por esto, por esto. Te digo una cosa, tienes que tener mucho cuidado. Porque estás adulterando. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú y toda tu descendencia son bendecidos. Ahora, pero alguien me puede decir, entonces que no les digo nada a mis hijos. No, a los hijos hay que educarlos y con el amor y con el temor al Señor. ¿Hay consecuencias? Sí. ¿Hay reglas porque nosotros somos los responsables? Sí. ¿Vamos a ponerle ciertas cosas? Sí. ¿Vamos a estar, como dice ese dicho, el ojo del amo engorda al caballo? Igual, o sea, tenemos que estar ahí mirándolos a nuestros hijos. Sí, claro que sí. Pero no nos vayamos, no nos salgamos y estemos tratando de condenarlos a ellos. Más bien, que ellos sepan de que tenemos un Padre Celestial que es amoroso. Que a pesar de que nos equivocamos, en vez de correr de Él, corres hacia Él, Él te abraza y te dice, tranquilo, yo te ayudo. Ese es lo que nosotros tenemos que enseñarles. Yo he tenido, y a veces recibo algunas críticas, donde dice, usted se va al extremo de la gracia. No, no me voy al extremo, porque no me estoy yendo al extremo. La gracia es la gracia, ¿correcto? La gracia es la gracia. Pero yo no voy a estar coqueteando con la gracia y la ley. O sea, no es correcto. O te metes con uno o te metes con el otro. Pero no puedes estar con los dos. Entonces, si tengo un mejor esposo que me ama, que me cuida, es bondadoso, tiene cuidado de mí, me provee las cosas, me quedo ahí. Le muevo la cola lo que quiera. ¿Correcto? Porque me siento seguro con él. Entonces, eso es lo que nosotros, por eso busca al Señor todos los días. Tengo una relación con Él. Amén. Vamos a orar. Por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque podemos entender, Dios, de que la gracia es algo que va afectando nuestras vidas, pero de la forma correcta. La gracia hasta cierto punto es contagiosa para poder ir sanando, 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 limpiándonos, purificándonos. Eso es lo que hace la gracia. Mientras que la ley solamente nos lleva y nos empuja a que pequemos, 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 pequemos y que tratemos de agradar a Dios con nuestras fuerzas. Y nosotros, Dios, tomamos una decisión, Señor, de no estar ahí, sino simplemente nos metemos y te buscamos a ti, sabiendo, Padre, de que tú eres nuestro Padre Celestial, eres nuestro Esposo maravilloso, que siempre tienes cuidado de nosotros y que todas nuestras necesidades van siendo suplidas día a día. Y te damos gracias, Dios, porque estamos enamorados de ti de la misma manera que tú estás enamorado de nosotros. Y te damos gracias, Padre. Te amamos, Dios, te bendecimos, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestra confianza está en ti. Y creemos, Señor, incluso que estas semanas que se vienen son semanas bendecidas, donde vamos a estar viendo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, todos los días, en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras finanzas, en puertas que se van abriendo y uno dice, wow, ¿y de dónde? Es porque tú estás y vamos nosotros entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.